Cometo una infracción de tránsito, el seguro no garpa, más claro, o menos.
Si yo, si, ¿por qué el seguro dice yo no abono al tercero damnificado si el que manejaba el auto te empedó, por ejemplo?
O pasó un semáforo en rojo.
Está bien, lindo tema. Está en el piso de República el señor Vladimir Pérez. Un gusto en conocerlo.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Es el coordinador de la Autoridad Federal de Medios de Comunicación Audiovisual en la provincia de Misiones. ¿Hace cuánto que estás en el cargo? Hace muy poco.
Y desde el 10 de diciembre, cuando asumió Miriam Duarte como diputada provincial, ahí inmediatamente.
¿Vos estabas en Oberá en ese cargo?
Yo estaba, no en ese mismo cargo, la verdad que tampoco es coordinador, yo tengo el cargo de delegado.
Delegado,
en la provincia.
Está bueno.
Y estaba responsable de la zona centro. Digo, nosotros habíamos tomado una decisión estratégica de cómo llegar mucho más cerca de los medios en toda la provincia y habíamos dividido en primer parte en tres: una parte norte, la parte centro, que era donde estaba yo, y bueno, y la parte sur, donde estaba Miriam y el equipo de la delegación.
Bueno, uno de los planteos que tienen o tenemos los medios, que puede decir, vamos a hablar en términos vulgares, que estamos blanqueados. No sé si los otros están negreados, pero bueno. Es que permanentemente nos tapan. De hecho, República en el Centro tiene problemas en algunas zonas. Había un plan que había lanzado la ahora diputada Duarte para que se blanqueen. ¿Cómo anda eso? ¿Cuántas radios terminamos siendo en posadas?
A ver, en principio lo que nosotros establecimos desde cuando asumimos el organismo, digo, más allá de que estábamos divididos en tres zonas, trabajamos como equipo permanentemente desde que asumimos. Digo, de hecho, cuando asume Martín Sabatella, es al equipo al cual le baja las directivas cómo teníamos que abordarlo y se toma la decisión de que Miriam Duarte quede al frente de la delegación. Y ahí empezamos a vislumbrar un montón de cuestiones que realmente no teníamos ni idea, digo, en cuanto a qué. A cuáles eran las condiciones de legalidad de las radios, cuáles eran las que estaban realmente registradas, que había realmente liberación en el espectro, si teníamos un plan técnico, que es justamente eso, es ver qué parte del espectro puede estar liberado como para otorgar licencias. Y ahí nos dimos cuenta de que había un montón de falta de datos que estaban equívocos. Para ordenar el tema, porque llegar a la respuesta que vos me estás preguntando, tenés que hacer ese análisis, porque si no... Entonces, cuando nosotros vemos el desorden que había en el espectro realmente, y como que teníamos informaciones cruzadas, digo, que no correspondían, empezamos ahí a ordenar el plan técnico, a hacerlo nosotros mismos. Cuando hacemos los relevamientos de cuántas eran las radios que realmente estaban en función y cuántas eran las que tenían licencia, nos damos cuenta que en líneas generales aproximadamente un 20% del total de las emisoras son las que tienen licencia correspondiente. O en todo caso un reconocimiento, que es una figura que a partir de justamente un estado bastante ausente durante dos décadas en este tema, una de las resoluciones que encontró el organismo fue aquellos que por lo menos tenían registro, censo, etcétera, que tenían un reconocimiento, que eso tampoco quiere decir que tengan licencia, pero tienen un reconocimiento, quiere decir que las reconocemos como que están en el espectro y que tienen un derecho de alguna manera adquirido.
O sea, en total eran un 20%.
Aproximadamente un 20%.
Ahora, ¿cuántas suenan?
En total, números, nosotros tenemos aproximadamente sonando. Y 120 emisoras aproximadamente. Nosotros
en posadas.
En posadas, sí. En el total de la provincia debe haber 600 y pico, entre radio y televisión, digo, ¿no? Pero más o menos anda.
Ahora, ¿cuántas debe haber en posadas? Cifra. De las 120, ¿a cuánto yo tengo que bajar?
Si nosotros tenemos que ver cuál es el espectro que podemos liberar en la ciudad de Posadas, nos queda un máximo de unas 60 emisoras que podrían realmente estar sin molestarse unas a otras. Digo,
técnicamente factibles.
Digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en el espectro que va para el oyente, digo, tenemos del 88.1 al 107.9, que tenés ahí supuestamente 200 canales. Como va de dos en dos, quedan 100 canales disponibles. Pero la ley exige, y tiene que ser así, digo, por un funcionamiento adecuado del medio de comunicación, que libere el canal adyacente. En definitiva, te van quedando, te dejan 50 posibilidades. Entonces, pero bueno, considerando las distancias que puede haber entre un lugar y otro, que hay algunos que se pueden permitir cuando son de muy baja potencia, entonces, bueno, esa licencia, no en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen una licencia de una frecuencia de alta potencia, pero la mayoría, en líneas generales, son de baja potencia. Entonces, eso permite... Y la potencia más baja, vos tenés la categoría G, que es este de menos de 50 kilowatts de potencia, muy pequeño, da 10 kilómetros y medio
vatios,
de chance,
vatios,
digamos.
Vatios.
Vatios, perdón. Este, de, que te da 10 kilómetros y medio, digamos, como de radio. O sea, que vos a los 21 kilómetros podés tener, o sea, desde donde tenés una antena, otra de la misma categoría, 21 kilómetros. Digo. Pero en general esas de muy, muy baja potencia son muy pocas. Son radios comunitarias, las licencias que tienen otorgadas para los municipios, por ejemplo, que están reservadas. Este,
pero la gran mayoría después, está trabajando en 100 vatios.
Ahora, ¿no? la mayoría trabaja en la categoría que es la F, vendría a ser. Esa es desde 300, desde 50 hasta 100, hasta 300 realmente. Eso también te permite un radio de 22 kilómetros. O sea que te daría a 44 kilómetros de otra, podrían usar el mismo canal, en definitiva.
Ahora,
y la mayoría, sí, la mayoría también excede, más allá de que tenga esa potencia, excede un poco. ¿Por qué? Porque el problema que se ha generado de que muchos, en lugar de ordenarse y ordenarnos todos y ponernos todos a un nivel, empiezan a levantar la potencia y genera que, obviamente, amplían.
Entonces,
el espectro.
¿Cómo deberían resolver hacia adelante?
Bueno, nosotros ahí, y ahí está lo que vos decías de lo que había planteado Miriam el año pasado, que nosotros seguimos trabajando este año. Este, un compañero de Germán Kahneman, que también había planteado una forma de ir abordándolo, es buscando la manera de asociar algunos medios. Digo, no hay espacio para todos, punto. Bueno. So, por más que uno quiera, hay que aceptar esa realidad porque el espectro es finito. Entonces digo, lo que nosotros obviamente que tenemos la consigna de que nadie pierda su fuente de laburo, así que estamos viendo entre todos cómo hacemos para construir formas de que nadie quede sin laburo, pero que se ordene el espectro.
A la buena.
Obviamente. Entonces, nosotros hace año y medio que venimos trabajando con capacitaciones, con talleres. Este año empezamos a hacer capacitaciones sobre asociativismo, entre otras cosas. Este, viendo la posibilidad de que algunos medios, en lugar de dedicarse, digo, del medio en sí, de ponerse como una productora de contenidos, por ejemplo. Digo, hay alternativas con voluntad. Y después están nosotros, digo, que realmente hay algunos que ocupan el espectro de una manera casi de hobby. Y la verdad que a partir de la ley de servicio de comunicación audiovisual, el paradigma es eso justamente. Digo, la ley es un servicio, ya no es más un negocio de dueños de medios o de gente que simplemente quería sacarse un gusto, sino que es un servicio de comunicación, por lo tanto tiene que tener un montón de cuestiones en cuenta en su programación. Digo, bueno, en ese sentido, aquellos que de golpe están ocupando el espectro con la vieja lógica, y bueno, si no se adecuan, tendrían que, en todo caso, dejar el espectro.
Con la nueva ley, con la readecuación, y esto creo que la última vez que le pregunté, se lo había preguntado a Miriam, justamente, y después vino el plan que presentó Clarín y demás, aquí en la provincia de Misiones creo que lo único que podía verse de alguna manera afectado eran las licencias de cablevisión. ¿Va a pasar algo con eso?
Bueno, a ver. Ahí vamos al tema del plan de adecuación que presentó el Grupo Clarín. El Grupo Clarín presenta un plan donde divide en 6 subgrupos, donde cada uno tenemos que corroborar una de las cuestiones que está pasando y que está complejizando más la situación, es que fehacientemente representen a 6 estructuras totalmente diferentes, digamos. Independientemente que después uno, en el marco de la libertad de expresión, pueda asociar pensamientos, pero otra cosa es muy distinta, es pertenecer a la misma estructura. En ese sentido se está viendo. El grupo tenía un tiempo de un mes a partir de la adecuación para presentar nombre y apellido de cómo iba a quedar estructurada el capital social, etcétera, ¿no? Eso se viene dilatando un poco, lo cual es preocupante. Nosotros estamos advirtiendo que si no lo hacen los términos que se planteó, vamos a actuar de oficio, a seguir actuando de oficio como se empezó en aquel entonces, en diciembre del año pasado, porque el grupo presenta esta suerte de jugada. En ese sentido, hasta que nosotros no tengamos exactamente con nombre y apellido cómo quedan divididas los seis cuerpos, no podemos decir en dónde entraría o no Cablevisión, Iguazú, Posada,
Overa y Posada, ¿no? Sí.
Claro, digo. Entonces, como uno puede presumir, pero en definitiva, hasta que no aparezca en papeles, no podemos decir si afecta o no, o sea, dónde va a quedar, si es que se lo van a quedar, porque también está la otra opción de que ellos liberen estas licencias. Y nosotros quisiéramos, por sobre todo, que lo que se libere, que quede en comunicadores que tengan que ver con la región, con Misiones, digo, con gente de la comunicación local, ¿no?
De todas maneras, se presume que Posadas quedaría dentro del grupo Cablevisión.
Es una presunción,
sí,
es una presunción.
Overa podría ser.
La verdad que son, evidentemente, tiene que ver con una llegada que es masiva y ningún medio que quiera seguir cumpliendo su rol y su función, que tiene que ver con el rédito, por un lado económico, y lastimosamente con otras actitudes también que tienen que ver con cuestiones más bien tal vez de otro orden.
¿No decía la ley que si no quería ningún medio tenía que hacerse cargo el Estado? Si no quería ningún privado, digo.
A ver, lo que reconoce el Estado es que ningún medio puede pasar a quedar con gente en la calle por el tema de las adecuaciones. Lo que hace el Estado es permitirle a aquellas empresas que presentan su plan de adecuación y que si no logran, que, o sea, vos tenés la adecuación voluntaria, que es la gran mayoría, que cada uno de los grupos establece a quién le vende y cómo le vende. Entonces eso se respetaba. El hipotético, que es lo que vos estás planteando, de que no solamente que eso no se viabilice, sino que presente el plan, pero esas licencias no las ocupe nadie porque nadie las llega a licitar, que no haya nadie que quiera ese medio. En ese caso, lo que el Estado garantiza es la continuidad del personal y de que ese grupo siga manejándolo hasta tanto y cuanto aparezca el comprador correspondiente o el licitante. Ahora, en términos de realidad, no, seguiría la empresa de cualquier manera. Lo que se le permite a la empresa seguirlo administrando hasta que aparezca el comprador o la persona licitante.
A ver,
si cable, volvemos. Pará, pero hipotético, lo que pasa es que discutir sobre hipotético es generar.
Es que es una solución.
No hay ninguno que presente el plan de adecuación que vaya a quedar realmente en banda. En términos, digo. O sea, más. Pero más vale que están. Ahora, lo que está pasando es que justamente están generando una enorme resistencia a algunos, porque de última no se quieren desprender. Son negocios multimillonarios,
nadie
digo.
Nadie lo quiere comprar, me lo sigo quedando yo.
Pero eso no sucede realmente. Hasta ahora no ha sucedido. Por eso estamos hablando hipotético y es muy complicado. Hipótesis sobre hipótesis. Digo, concreto, hasta ahora hay que esperar que presenten, y si no presentan en los plazos que la AFCA le ha determinado, se obrará de oficio. En el resto que presentaron los planes de adecuación, se vienen cumpliendo los procesos de adecuación y no hay ninguno que haya quedado libre, todavía no hay nada que indique esa posibilidad. Claro, exactamente.
Ahora, ¿el AFCA tiene todas las facultades que tenía el CONFER?
A ver, la AFCA viene a ponerse arriba de lo que era la estructura del CONFER. Bien. El CONFER desaparece jurídicos, de todo orden. La AFCA es la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene la parte edilicia, que tiene todo el personal que ya tenía, más el personal que incluyó nuevo, más todo lo que la ley incluye, como es la Defensoría del Público, como es los distintos organismos que ayudan a la regulación.
Mi pregunta apunta a esto, ¿no? Recuerdo, un modelo muy represivo, por supuesto, en los 70 del CONFER, cuando, había que tomar ciertos recaudos a la hora de usar el micrófono, a la hora de elegir las palabras adecuadas, ¿sí? Y hoy uno escucha en algunas radios, sobre todo aquellas que no tienen licencia, el uso de palabras poco apropiadas, ¿sí? En cualquier horario, la difamación por la difamación misma. El AFCA tiene facultades. Yo sé que, si sanciona a uno que no existe...
Es claro la pregunta.
La reconozco. Ahora, ¿qué pasa? Digo, hay gente que habla muy mal.
Está bien, digo. Vamos a separar un poco. Sí. Digo, las preguntas... considerando que somos 4-1, ¿eh? Sí. Pero para ordenar la respuesta, porque si no queda muy inconcluso. Primero, el CONFER era una cosa del pasado. Sí, la época de la dictadura. Eso, otra cosa mariposa. La nueva ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que la AFCA es el organismo para cumplir ese rol de administración de lo que es el espectro radioeléctrico. Ahora, hay una cuestión que la ley establece, que es a partir de ser un servicio justamente, rompe con la lógica de que el hecho de ser un servicio público también tiene que ver que al público lo toma como un sujeto de derecho, cosa que no estaba antes. Eso quiere decir que el propio público tiene herramientas como para donde, en un lugar donde se está utilizando el espectro radioeléctrico y se está vulnerando el derecho del sujeto de derecho, que es el público, tiene el organismo pertinente para eso. Ahora, ¿Qué quiere decir? Si vos sentís que hay cosas que están dañando, vulnerando la, el derecho del público, de la audiencia, tenés la figura de la Defensoría del Público, que es donde vos podés hacer una denuncia, donde lo que están es diciendo o comunicando, y vos sentís tu derecho vulnerado, y ahí el que interviene en principio es la Defensoría del Público. La AFCA, ¿qué es lo que tiene? A partir de la sanción lo que determine la Defensoría del Público con respecto a esa cuestión, si no se puede resolver entre el medio y esa persona que denunció, que por lo general es la manera que se interviene. La Defensoría del Público toma la denuncia, se comunica con las partes, se busca, y bueno, hay retratación, se han bajado programas, de hecho acá en Posadas ha pasado, Ahora, si en el caso de que sigan repitiendo ciertas cuestiones en los contenidos, que siguen violando la ley, para terminar que se entienda que ahí es cómo interviene la AFCA. Entonces la AFCA interviene en sanciones. Empieza a sancionar al medio con sanciones más leves, sanciones más graves, a que te pueden terminar con el retiro de la licencia. Sí, pero, y para terminar de explicar, lo que no nos podemos meter y no nos debemos meter, y es correcto que así sea, es en lo que va a decir cualquiera. La libertad de expresión está por sobre todo, este gobierno ha garantizado eso, lo cual hace que muchas veces, bueno, lo que dicen, porque la libertad de expresión primero te dice, vos podés hablar. Ahora, hacete cargo también. Eso es otra cosa.
Existe. Yo creo que para normalizar lo que él preguntaba, cualquier persona que tenga una radio, vamos a usar esto como transmisión hacia la gente, cualquier persona que hoy tenga una radio, pero digamos, algunos son profesionales, como los amigos donde estoy acá, otros son hobby, u otro la tiene por una cuestión de...
Otros son invitados en el programa.
No, que pero tienen radio, dice... los que administran una radio, los que están con una radio, no los que van. Hay pauta de conducta.
Los que administran una radio son los que hablan.
Claro, hay pauta de conducta, por eso dije los que administran. Hay pauta de conducta que debe cumplir, que está normatizada en algún lado.
Bueno, eso es muy subjetivo. Evidentemente, nosotros...
O es una cuestión de conducta social.
Nosotros que tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que venimos haciendo en todo el país? Capacitaciones con respecto a la responsabilidad periodística, justamente, con respecto al tema del lenguaje, con respecto al tema de lo que es violencia con perspectiva de género, sí. Defensa de la infancia y la niñez. Digo, hay cuestiones donde... Obviamente no está, no hay una lista donde dice, pero vos sabés, si estás teniendo, en tu discurso, estás dañando la, sos un xenófobo, sos una persona que discrimina, y bueno, estás incumpliendo la ley. Y ahí interviene el Observatorio de Medios, por ejemplo, que también es algo que surge a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.
¿Se intervino en algún momento en Posadas?
Básicamente lo que más ha intervenido acá con las denuncias que se han hecho, el INADI, la AFCA o la Defensoría del Público, es la Defensoría del Público. Y ya se ha hecho, como te decía, recién te dije, ya se ha bajado, por ejemplo, de un canal, se bajó un programa donde realmente era... Sí,
contame el contenido de ese programa.
Un programa que tenía una carga de homofobia, de discriminación, en un montón de aspectos. Este era de TV. Y bueno, intervino la defensa, pero inclusive la excelente actitud de la gente del canal, que digo, porque vos, y eso es una de las cuestiones que también nosotros contemplamos. Hay canales, hay programas, hay emisoras de radio que tienen un montón de programas, y vos, en el marco de la libertad de expresión, no le podés hacer la censura previa, pero vos, cuando se dan cuenta de lo inapropiado que era eso, no hubo necesidad de advertirle más de cuál era la situación, y de golpe el propio medio ya toma la decisión de correrlo del programa porque se dan cuenta.
Pero ha pasado que, por ejemplo, que algún comunicador...
Claro, obvio. Pero claro. Bueno, menos mal que está esa garantía, y que este Estado se ha preocupado, que no, ahora... El ejercicio de la libertad de expresión, y es una construcción colectiva también, es una construcción social, que nosotros creemos que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual también trabaja en eso, en una construcción colectiva. Sigue siendo la ley un proceso de construcción colectiva.
Claro, ahora, decía por allí algún comunicador, dijo, no sé, Garzón Maceda es ladrón. Garzón Maceda fue a la justicia, acudió, y finalmente ese comunicador no tiene nada su nombre.
A ver, bueno, eso ya, ya entramos en otra, en otro orden, digo. Yo te digo, a ver,
dame una cosa,
dale.
Contesto y luego.
Dale.
Durante un año, cuando yo era funcionario federal, durante un año me dieron para que tenga guardia de archivo. Cuando se probó que por lo que me dieron guardia ese archivo no existía a mí y al que era mi jefe, mi juez, ningún medio salió a decir que eso se había resuelto así. Y yo no hice ningún juicio a nadie, ¿eh? ¿Por qué? Porque entiendo que existe la libertad de expresión, pero una realidad es una realidad.
Igual hay herramientas, ¿eh? Que hoy, son la retratección,
estoy hablando hace muchos años, pero vuelvo a repetirte, es una realidad eso.
Yo hablo de responsabilidades.
Jorge Balanda,
de la retractación.
Les voy a hacer público un tuit. Le voy a hacer público un tuit a República de Julia Perier que pregunta: ¿para cuándo sanciones a Abrasian?
Bueno, el tema de Abrasian es un tema que nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer con respecto a la delegación y después eso pasó a la Defensoría del Público. La Defensoría del Público ha intervenido varias veces y es una cuestión que de mi parte difícilmente yo pueda decirlo. Digo, hay una búsqueda de acuerdos por el caso puntual de Julia, que dicho sea paso le mando saludos, que sigue en búsqueda de un entendimiento o de un mejoramiento en la manera de conducirse de determinados, con el caso de Abrasian como de otros, de que corrijan la forma de expresarse detrás de un micrófono. Ahora, eso ya las sanciones, más de las intervenciones que ha hecho hasta ahora.
En el caso
que ha hecho hasta ahora la Defensoría del Público, me parece que es un proceso que hay que seguirlo, que tiene que seguir avanzando, porque la verdad, el daño moral que siente en este caso Julia también pasa de otras personas y bueno, que tienen que ir.
Vos ya lo dijiste, disculpame, ¿no? En el caso, o sea, el observador del oyente...
Defensoría del Público y Observatorio de Medios.
Defensoría del Público. Ajá. ¿Puede obligar a retractar, a rectificar?
Bueno, lo que busca la Defensoría del Público es, por ejemplo, que yo te decía recién esa herramienta, entiende que hubo un daño que tiene que ser de alguna manera resarcido y que, por ejemplo, tiene como forma pedir la retractación del medio... inclusive en el tiempo que fue
si no lo hace. Claro.
Bueno, ahí es donde después la Defensoría del Público le dice a la AFCA que tome medida, o sea, plantea cuál es la situación. Parece, y la AFCA decide
el consumidor cuando el comerciante no le soluciona el problema al consumidor y lo sanciona la autoridad aplicada.
Claro, la autoridad que tiene medida dando la sanción al medio somos nosotros.
Hasta ahora no le dieron indicaciones a ustedes para que lo sancionen.
Hasta ahora, las sanciones las toma el directorio de la AFCA. Nosotros, en todo caso, lo que hacemos es comunicárselo. Obviamente, en líneas generales, cuando hay situaciones de conflicto en la provincia, se tiene en cuenta la visión de la delegación, porque en definitiva somos los que estamos en el territorio y que conocemos más el tema. De hecho, somos los que estamos fiscalizando. Entonces digo, bueno, y ahí se toma una decisión. Pero los que toman la decisión de la sanción es el directorio.
¿Han recibido muchas
denuncias? El directorio. Son 7 en el directorio, donde en los 7... tienen que votar la sanción o no, y eso por lo general sale o por unanimidad o por 5-2.
Un toque de federalismo ahí, ¿eh?
¿Cómo?
No depende de vos, Vladimir. Un toque de federalismo ahí, porque que definan en Buenos Aires un problema interpersonal de posadas es complicado.
Lo que pasa es que también cuando vos le... Ojo, ¿eh? Que tiene que ver con que... Yo una de las cosas que valoro y es que aquellos que conocen más o menos históricamente la relación de los directorios, digamos, o de Buenos Aires con las delegaciones, nunca tuvimos más respaldo y más oído la voz de los delegados como en esta etapa, ¿eh?
Bueno, Vladimir, interesante. Venimos hoy, nos juntamos otro día a seguir charlando, ¿te parece?
Sí,
bueno, Vladimir Pérez estuvo charlando con nosotros, es el coordinador, delegado de la Autoridad Federal de Medios de Comunicación Audiovisual en Misiones. Al final, si me choca un borracho que pasó la luz roja, ¿qué hago? ¿Te voy a ver a vos?
Es una de las cuestiones que estamos planteando. Nosotros que entendemos que por lo menos hay un sector, tanto del Poder Judicial, que lo he conversado, como nosotros de Defensa del Consumidor, de que el seguro en realidad no es un seguro para el que lo toma. O sea, el seguro de responsabilidad civil contra tercero lo tomo yo, pero beneficia a un tercero que es damnificado por mi accidente. Ahora resulta que ese tercero beneficiado por el accidente no puede cobrar el seguro porque el que lo tomó comete una infracción. Ahí me parece ahí que hay una injusticia. Ahí hay una cláusula abusiva por parte de la compañía de seguro, porque entonces el seguro no sirve. A ver, ¿de qué me sirve tener, de qué me sirve obligar a todo el mundo a que tenga un seguro para cubrir un daño a un tercero, si cuando llegue el momento la compañía de seguro me dice, ah, mire, ¿sabe qué? Yo no lo voy a pagar porque te estaba en pedo. Sí, pero el daño me lo causó lo mismo.
El ahora, vehículo que estaba asegurado.
Por supuesto. Claro. Y fíjense usted una cosa. Hablo a todos los que andamos en auto. El cheque del seguro, ¿se lo dan al dueño del auto que aseguró o se lo dan a la, al asegurado? ¿Quién cobra el cheque del seguro? Lo cobra la persona que sufrió el perjuicio. O sea, hasta ahí se está reconociendo, hasta ahí se reconoce que el beneficiario, el tercero beneficiario, como dice la ley de defensa del consumidor, porque no es parte del contrato de la relación de consumo. Las partes son quien toma el seguro y quien asegura.
El propio nombre lo dice, seguro contra terceros.
Claro, pero es el tercero beneficiario y no recibe nada. Ahí me parece que hay un agujero negro. Y otro tema, que ya te lo tiro y después lo discutimos. Sí. Muchachos, todos hemos aumentado el seguro en los últimos 6 años, sí. Fortuna. Pregunta del millón, en realidad de los 3 millones. ¿Por qué aumenta el seguro si el costo asegurado de hace 10 años sigue siendo de 3 millones de pesos?
Ya que mencionás eso, Alejandro.
No, estamos hablando de responsabilidad civil.
Y ya que mencionás eso, Alejandro.
Los 3 millones de pesos... hace cuando los pusieron eran casi 3 millones de dólares.
Sí,
hoy te han aumentado 100 veces la prima del seguro y siguen siendo los 3 millones de pesos. ¿De qué costo aumentó?
Pero además, si es una mentira.
Es ¿cuánto yo te voy a pagar por el seguro?
Pero además, exacto. Alejandro, y vos te he contado.
Y seguimos, ¿eh?
Te he contado el caso personal. Es una mentira lo de los 3 millones de pesos. Invito a cualquiera que tenga su vehículo asegurado a mirar las cláusulas. Que de esos 3 millones de pesos, cuando tuviste la mala fortuna de tener un accidente y que una persona se vea lesionada, se reduce a 100 mil, o a 90 mil, o a 80 mil. Es decir, que tenés que lastimar a 40 personas para que te cubra por 3 millones.
Claro. Por eso, hay varias cosas que en este tema hay que empezar a escarbar un poquito, ¿no? ¿Sí? Para poder... digamos, democratizar un poco más esto que parece ser un negocio de pocos, sí. Y que yo creo que tiene que existir como un servicio para todos. El seguro tiene que ser una garantía de intangibilidad de tu patrimonio.
Gabriel,
escuchamos
muy linda
al señor
tu
Alejandro
computadora.
Garzón Maceda.
Qué linda la computadora.
Director de Defensa de Usuarios y Consumidores.
No es de Conectar Igualdad. Es de Miami, ¿eh?
Es de mi hija, es de Victoria.
Es de Conectar Igualdad.
Ah, me parecía
no,
por
porque
el.
Porque es HP, ¿no?
Ah. Y es un costo eso.
¿Pagó HP para que la mencione?
¿Cómo se nota que trabaja en República usted, Gabriel? ¿Eh?
Viste, ya andamos con netbook. No, no, sí. Con laptop.
Laptop, qué grande.
Después pasamos a la... Gracias, señores. Feliz Pascua a Jorge Baranda. Feliz Pascua a Gustavo Pérez, al resto del equipo, gracias. Que no pudo venir. Bueno, obviamente, ¿no? Un fin de semana como para estar con la familia. Otra vez, Vladimir, gracias por la visita. Nos vemos el próximo domingo. Mañana, ¿a qué hora lo de crucero? Reiterame, por favor.
20:30, pero hay que estar un par de horas antes.
No se,
se
ven
va a complicar,
ahí,
¿eh?
Mañana yo no vuelvo a casa. No. ¿Vuelvo muy temprano o vuelvo muy tarde?
Buena excusa la suya.
No se venden entradas ahí. ¿Dónde se las compra, Jorge?
Las